Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, tecnológicas, emprendedoras, en fin, personas que se convierten en un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Marisol Suárez, presidente y CEO de la UPC y presidente de Cibertec. Bienvenida, Marisol.
Hola, Pati, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Me encanta poder compartir sobre estos temas. Y de hecho, así como un sinopsis, me encantó tu libro porque también abre mucho la perspectiva al empleador y en general a todos los empresarios de qué se viene y de que estén pilas porque van a haber cambios importantes.
Así es, el futuro del trabajo, gracias a Dios, está teniendo bastante éxito y ya vamos por la segunda edición, así que te agradezco inmensamente las palabras. Marisol, quería felicitarte por tu visión tecnológica de la educación. La verdad es que es un ejemplo a resaltar y también por obtener los primeros puestos en los últimos rankings digitales de los CEOs. Y si te parece, para quienes no te conocen, quisiera hacer un breve repaso de tu trayectoria profesional.
Claro.
Antes de ingresar al mundo académico, fuiste gerente general de Yambal Internacional en México y también trabajaste en marketing en multinacionales y empresas líderes como Microsoft, Interbank y Procter & Gamble. En estos momentos estás cursando estudios de doctorado en SEADE, tienes una maestría en liderazgo y gestión de la UPC y la Politécnica de Cataluña. Y también eres graduada de la Pacífico, de la Universidad del Pacífico. No sé si me faltó algo, si no, empezamos.
No, nada, Pati.
Marisol, estaba leyendo una última entrevista que diste y decías que la diferencia entre un buen profesional y uno sobresaliente es exigirse y no conformarse. ¿Cómo crees tú que se va a diferenciar ese profesional sobresaliente en el futuro del trabajo?
Mira, yo creo, más que yo creo, mi visión de un profesional sobresaliente, que es a lo que todos los que nos encantan nuestras carreras, más allá de donde estemos, debemos de tratar de sobresalir y ser exitosos en nuestros ámbitos, tiene que ser muy inquieto. Tiene que estar permanentemente analizando, aprendiendo, evaluando tanto a la competencia como incluso a todas las otras industrias. Porque hay muchas cosas que uno puede estar reaplicando, ¿no? Entonces uno tiene que estar en esta actitud permanente e inquieta de ver qué hay, comenzar a cuestionarse y pensar cómo sería en mi industria o no, y luego ya comenzar a implementar cambios, implementar innovaciones para esas necesidades o mejoras de tu organización, ¿no? Una persona que no le tiene miedo a estar fuera de su zona de confort, que se está retando permanentemente, leyendo, aprendiendo, evaluando tendencias en otras industrias para ver cómo puede afectar o beneficiar su área de trabajo. Que se sepa adaptar y ser flexible, tener empatía y entender las necesidades que se van a venir, anticiparse, retarse a tener la visión correcta y luego con creatividad, innovación y óptima implementación, pues ser el empresario o la empresa que satisface mejor a los clientes, ¿no? Por otro lado, lo que se necesita también de acá a 10 años, que era lo que tú mencionabas, Patti, y que yo desde que estuve en Microsoft me reté mucho, es ya no podemos hablar de tecnología con términos que nadie entiende. Como a veces pues me hablan, oye, CRM, Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial, etcétera, etcétera. Nosotros como profesionales no podemos seguir pensando que estas son malas palabras y que los únicos que pueden entenderlas son los de IT. Si nosotros hoy en día, dentro de nuestras competencias, no está el dominio de la tecnología, estamos fritos. Esto es como hace 20 años, el que no sabía Excel, PowerPoint, Windows estaba fuera de carrera, igual ahora. O tú dominas las tecnologías y lo que las tecnologías pueden hacer para ti,
o no vas a ser un profesional exitoso en el futuro.
Ya. Entonces estamos hablando de diferenciarse al ser inquieto, curioso, ser muy proactivo, tomar la delantera y además tener como aliado a la tecnología, ¿no? Entonces creo que estamos buscando profesionales bastante redondos, por decirlo de alguna manera, profesionalmente hablando, ¿no? Ahora, Marisol, recuerdo que ustedes fueron una de las primeras universidades peruanas en sacar carreras relacionadas a la moda, me acuerdo, a la música también, y eso fue disruptivo. De acuerdo a tu lectura de las cosas, ¿cuáles dirías que son las carreras que los jóvenes deben estar mirando más de cerca?
Mira, en general, la UPC siempre ha sido muy innovadora desde el principio. ¿Y por qué ya? Porque para nosotros, el aprendizaje de una carrera universitaria, de un bachillerato, tiene que ser un aprendizaje con mucha práctica. El alumno aprende, puede ser de muchos libros y de ver o de que le cuenten un caso, pero se forma con el aprendizaje, con lo que ve de otras experiencias, pero también la parte formativa de la experimentación es importantísimo. Entonces nosotros siempre vamos a carreras especializadas donde puede haber mucho más experimentación. Si tú hablas, por ejemplo, de una administración de empresas y quieres cubrir absolutamente todo, finanzas, marketing, recursos humanos, contabilidad, etc., casi no pueden experimentar. Tienen tanto diferentes áreas por aprender que es difícil implementar y profundizar. Entonces, para nosotros, parte de la innovación en el modelo de aprendizaje es este modelo de aprendizaje muy práctico y con expertos en sus temas. Y hablo de expertos no del mundo solamente académico, sino expertos que realmente dominen su tema y hayan tenido práctica. La práctica lo que te da es el aprendizaje de tus aciertos, pero también de tus errores. Y compartir todo eso y enseñarles eso a nuestros alumnos es importantísimo, ¿no? En verdad, uno nunca acaba innovando en las carreras. Tanto por el lado, como tú me preguntas, en carreras nuevas, pero también en las carreras actuales, Patti. Las carreras actuales que tenemos todas las universidades, nosotros, por ejemplo, tenemos 50, hay otros que tienen 40 o 30, tienen que tener un permanente y disciplinado método de innovación en esa carrera, donde se innove en la currícula, donde se innove en los laboratorios, donde se innove en la tecnología, y esto sea de una manera disciplinada todos los años para que realmente ese chico que formas ahora, después de 10 o 20 años, siga estando vigente y siga teniendo esas competencias que el mundo del mañana les va a pedir. Entonces, una disciplina en innovación permanente en cada carrera es indispensable. Y lo otro, que tú bien lo dices en tu libro, son todas estas carreras que se vienen a futuro y que nosotros no dejamos de lanzar carreras nuevas. Todos los años lanzamos una o dos carreras nuevas y obviamente hacemos benchmark pues con los mejores en el mundo, ¿no? Y esto se va a venir cada vez más, la biotecnología, la ingeniería médica, en fin, así como otras. Si no cambian y se especializan, van a ser menos necesarias. Por ejemplo, un contador genérico cada vez va a ser menos necesario. Ese contador o se especializa en taxes de una industria para ser pues el gurú en el tema y entonces puede agregar un valor especial. Pero si es meramente un libro de P&L, lo va a poder hacer cualquier computador, ¿no? Entonces, yo creo que uno va a tener que entrar mucho a la especialización y a ese valor agregado diferencial que no necesariamente lo hace la máquina, porque la máquina o un software lo que te hace es un pensamiento humano repetitivo.
Así es. Ok, entonces, pero ¿cuáles son, por ejemplo, las dos últimas carreras que han lanzado?
Mira, nosotros hemos lanzado un programa muy importante de transformación digital. Como maestría, que en verdad ha sido buenísimo. Lo tenemos como directora Sergio Almayo, que no sé si lo conoces, pero es un trome, y la verdad que consideramos que es fundamental para todos. Después tenemos, por ejemplo, hemos lanzado la carrera de ciencias políticas, ¿no? pero un ciencias políticas muy poco tradicional. Por eso te digo que a veces los nombres de las carreras pueden sonar tradicionales, pero depende mucho ¿Qué es lo que le pones?
El factor innovación.
Exacto.
Marisol, tú tienes una trayectoria profesional muy versátil y es justo lo que las empresas están buscando, profesionales flexibles, adaptables. Y tú has trabajado en consumo masivo, en belleza, tecnología, el sector financiero, en fin. Y ahora estás en educación. ¿Qué cosa te ha aportado estos sectores a tu trayectoria, el haber trabajado en ellos? ¿Y qué ventajas profesionales derivas de ello?
A ver, mira, yo te diría que yo le veo dos cosas bien importantes, ¿ya? Uno, el hecho de cambiar de industria te vuelve a poner tu curva de aprendizaje en una vertical importante. Lo otro es que no solamente cambias de industria, sino cambias de culturas empresariales. Estas empresas que tú mencionas han sido internacionales, nacionales, familiares incluso, en fin, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptarte también y de ser flexible es una capacidad que hoy se busca muchísimo. Los chicos hoy en día en promedio, y hablo de chicos, perdón, porque ahorita se me va a escapar la edad, ¿no? Pero los jóvenes hoy en día en promedio están cambiando de chamba en menos de 2 años. Entonces, imagínate si hoy tú has mencionado 5 o 6 empresas de las cuales ha sido mis últimos 30 años laborales. Imagínate ellos la cantidad de empresas a las cuales se les va a exigir adaptarse y aportar, ¿no? Y lo otro que a mí me parece genial cuando uno cambia de industria, Patti, ese bichito de volver a aprender, pero también esa capacidad de aportar muchas cosas de las que tú has podido hacer en otras industrias que aplican perfectamente a la industria que tú estás entrando. Por ejemplo, en educación, yo traía un background muy fuerte de tecnología y de innovación y lo he podido implementar fuertemente en la UPC, que es un sector, el sector de educación es un sector sumamente tradicional. Sin embargo, en la UPC hemos podido volar, hemos podido imaginarnos una universidad competitiva, innovadora, con benchmark internacional, y lo hemos podido lograr. Y eso es solamente dejándote volar, teniendo claro lo que quieres, trayendo de muchas otras industrias. Por ejemplo, el tema de multicampus. Todos nos decían, Marisol, si la UPC crece, en vez de mejorar su percepción de calidad académica, la va a empeorar, porque van a pensar que son muchos y que no se puede tener una buena calidad. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a hacer benchmark a todas las industrias. ¿Qué industria escogimos? La hotelera, y escogimos el Ritz-Carlton. Y lo que hicimos es, en cada uno de nuestros campus, hemos puesto sistemas, hemos puesto un modelo de operación, una infraestructura totalmente equivalente para que la experiencia del alumno, más allá de la carrera, el campus o lo que fuera, sea equivalente. Lo mismo que te pasa a ti cuando entras a un Ritz-Carlton en África, en Europa o en América. Siempre te sientes premium y top quality.
Entonces estamos hablando de experiencias y también habilidades transversales, ¿no? Ahora hablemos un poquito de la parte personal, porque entiendo que para ti es súper importante mantener el balance entre la pareja, los hijos y uno mismo, y también poner límites, ¿no? Y aprender a decir no de manera asertiva. Y hoy día con el teletrabajo esto realmente es un desafío, ¿no? La presión por mantener ese equilibrio se acentúa. Ahora, ¿a qué cosas importantes le has dicho no últimamente, Marisol, para tratar de mantener ese balance?
Mira, Patti, yo creo que lo que tú mencionas es un reto para todos nosotros. Yo creo que el balance uno lo debe tener entre la familia, tu pareja, el deporte, si tienes otros hobbies, el cuidado de tu salud, la familia extendida cuando ya tú tienes tu esposo y tus hijos, pero también tienes tus padres y tus hermanos, en fin, ¿no? Y es un arte, no es fácil. Creo que la disciplina, la organización, el foco en lo que estás haciendo en cada momento es importante. El día a día uno tiene que decir que no a muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en octubre del 19 en UPC, teníamos una reunión de revisión del plan estratégico junto a los líderes. Y te digo, nosotros todos los líderes, somos 14 en el comité directivo, y nos encanta el tema de innovación. Entonces, todos traían proyectos súper bien sustentados, súper bien presentados, en fin. Llevamos 80 proyectos. y tuvimos que definir por 20 proyectos en el que realmente todos íbamos a estar involucrados, porque nosotros tenemos un proceso y una metodología de innovación que es muy horizontal y muy multifuncional en la que estamos todos trabajando. Entonces no hay de que, oye, vayan haciéndolo ustedes y después yo me junto. No, así no funciona la innovación en UPC. Estamos todos metidos, es muy horizontal, muy ágil y en el que se avanza rápido, ¿no? Entonces tuvimos que definir en 20 y 60 decirles que no, y eran buenos proyectos, ¿no? Entonces lo primero es priorizar, asignar tiempo suficiente y los otros recursos y dedicarte full a ellos. Yo te digo, personalmente, para mí sigue siendo esto un reto. Yo no he sido un buen ejemplo, o te diría, he sido un pésimo ejemplo, al punto que trabajaba de 8 de la mañana a 2, 3 de la mañana, hasta que un día, pues, cuando salía a correr, por encima salía a correr en las mañanas, y me sentía casi, casi superwoman, hasta que un día me accidenté fuertísimo, terminé en la clínica mal de la columna, en fin, y me comencé a replantear muchas cosas, ¿no? Y yo te digo que desde ahí, si bien sigo siendo súper intensa en la chamba y la amo porque me encanta, sí tengo un horario normal, permito que todos lo tengan, hago mi deporte todos los días y respeto las horas establecidas, no lo cancelo, no porque también se hacen esas cosas. Tengo un cronograma muy disciplinado, yo ceno con mi esposo todos los días a no ser que haya un evento y salgo a caminar con él en las noches, en las mañanas, todas las mañanas salgo a montar mi caballo, que me encanta, es mi terapia. Los miércoles, por ejemplo, como el día de hoy, yo almuerzo con mis amigas todos los miércoles y después nos relajamos un rato y en fin. Y todas estas cosas son decisiones que he tomado y que las respeto, ¿no? Igual en las mañanas, por ejemplo, tempranito, yo soy de la entrada muy temprano, leo todos los blogs de la gente que sigo para estar pues siempre con las nuevas ideas y refrescarme, ¿no? Entonces, trato de balancear con mucha disciplina y manejo de agenda, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno. Marisol, comentaste los caballos. Sé que tú practicas la equitación. ¿Qué has aprendido de estos animales que son tan nobles que aplicas a tu vida profesional?
Mira, lo primero que aprendí fue que no eres tú con una raqueta o con una bicicleta, sino eres tú con un ser viviente con el cual tienes que hacer una empatía y un binomio, en el cual tienes que saber, digamos, guiar, tienes que saber esperar, tienes que saber escuchar, tienes que saber sentir. Y es muy bonito, la verdad. A la vez tienes que estar siempre en alerta, ¿no? Porque nunca sabes cuándo va a reaccionar porque se asusta o lo que fuere y de repente terminas en el piso. Pero es un aprender día a día, es un entregarte día a día, es confiar, es un partner de equipo. O sea, para mí es mi partner perfecto. Yo realmente veo por sus ojos, ¿no? Desde que llego yo a verlo, yo sé si está de buen humor o de mal humor, ¿no?
Mira, qué interesante lo que dices, porque todas son habilidades humanas, ¿no? Que son tan exigidas y priorizadas cada vez más en las organizaciones. Entonces, ahorita se me acaba de ocurrir una persona que quizás necesita trabajar su inteligencia emocional o sus relaciones interpersonales, haría bien en poder, ¿no? Si se puede, siempre hay limitaciones, pero si se puede tomar la equitación como un deporte, ¿no? Me parece genial lo que acabas de comentar. Ahora hablemos de otras habilidades humanas como la creatividad, que son esenciales para el futuro, la innovación que has comentado largamente, y tú te has formado en estas empresas como Procter y Microsoft, en fin, y las otras que comentamos. Ahora, hay personas que se sienten no creativas, que no sienten que pueden innovar porque tienen una formación más racional, Dios sabe. ¿Es posible ser creativo para cualquier persona? ¿Qué tanto depende de tu formación, ¿no? ¿Qué se requiere para ser creativo de acuerdo a tu experiencia?
Mira, lo que te digo yo dentro de mi experiencia es que creatividad e innovación son retos, y que todos de una u otra manera lo podemos hacer si sabemos disciplinadamente y bajo una metodología hacerlo. No implica, Patti, siempre tener la idea alucinante. Implica muchas veces, como te digo, observar diferentes industrias, analizarlo y de ahí entender cómo eso te ayuda a ti, cómo lo podrías implementar. Dentro de la formación, como tú dices,
una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos es formar en la competencia de innovación. Y para formar en la competencia de innovación, no se trata de leer un libro. Se trata realmente de poner las manos en la masa a innovar. Innovar quiere decir innovar con gente diferentes a ti. El tema de inclusión o diversidad en la innovación es fundamental. Entonces, ¿qué mejor lugar que una universidad que tiene 50 carreras, que tiene múltiples profesores con diferentes visiones? En fin, entonces lo que hemos hecho es crear un ecosistema de innovación en la que todos los alumnos, profesores, administrativos y en general los socios estratégicos de la comunidad, innovamos juntos. Entonces tenemos desde nuestro Innovation Lab, que es para crear las ideas. Entonces ahí creas las ideas y vamos guiando a los grupos multicarrera, multifuncionales, multiexperiencia en esta creación de ideas y si es viable o no. Después pasan a lo que se llama el Innovation Lab o el Fab Lab. El Fab Lab ya es donde creas tu prototipo y te aseguras el proceso, los materiales, los costos, etcétera, etcétera. Y ya pasa a ser algo mucho más tangible. De ahí pasamos al Startup PC, que es donde ya te guían para que esto pase a ser un emprendimiento, pero tomando en cuenta todas las diferentes aristas para que seas exitoso. Porque hay chicos pues, que son psicólogos, o que son arquitectos, o que son, en fin, que no necesariamente saben de contabilidad o saben de otras cosas. Entonces, se juntan con otras carreras y otros estos, y también tenemos asesores y guías con mucha experiencia en emprendimiento y en diferentes áreas, ¿no? En marketing, en contabilidad, en procesos, en fin, para ayudarlos. Cuando ya este emprendimiento está dando luces, incluso tenemos un equipo de gente viendo por fondos y ayudándolos a preparar su proyecto hacia abrirse hacia fondos para poder tener fondos. Entonces, hacemos que todo el ecosistema de innovación no sea un curso de innovación, sino que sea algo permanente en su vida, donde estos chicos estén con todas las demás carreras y personas creando permanentemente, ¿no? Los ayudamos a definir patentes, claro, en fin.
Es una manera, creo que yo, una manera más dedicada de interiorizar todo lo que es la innovación. Así que felicitaciones por eso. Ahora,
se aprende solo haciendo, fallando, no, aprendiendo metodologías, así, viéndolos a los de al lado, cómo lo están haciendo y qué están aprendiendo. Y es súper bueno que se cree la comunidad de innovación y que todos participen, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros para que esa competencia esté súper sólida con los chicos, ¿no?
Ya, entonces, si quiero yo innovar y aprender a ser más creativo, tengo que meter las manos a la masa y aprender y también equivocarme en el camino. Hablemos de todo el proceso del continuo aprendizaje. Nosotros en el libro lo llamamos la mentalidad de eterno aprendiz, ¿no? Hoy en día, en el contexto actual, hay muchos quienes se podrían estar preguntando si tiene sentido hacer una maestría virtual y además, ¿cómo podrían ser estas vistas en un currículum, ¿no? Por las empresas versus, por ejemplo, una maestría presencial. ¿Cómo responderías ante esta inquietud y qué recomendaciones nos podrías dar?
Mira, yo creo que han habido muchos paradigmas en cuanto a la educación virtual, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Muchos de ellos, si quieres, gracias al COVID, se ha hecho mucho más tangible de que es factible y que es factible hacerlo con muy buena calidad y exigencia, que era uno de los grandes cuestionamientos. Yo en lo personal hice mi doctorado en Argentina y bueno, te imaginarás que por la chamba y por la familia no es que pudiera viajar todo el tiempo a Argentina. Fue un año súper intenso y muchos de los cursos los tomé en línea. Y te digo que cuando los tomaba en línea, estaba hasta mucho más concentrada, porque estaba yo sola, como estoy ahorita en mi escritorio, prestándole full atención, tomando notas, en fin. Entonces, yo creo que hay mucho de paradigma por lo que no se conoce o no se ha experimentado. Yo creo que hoy mucho más gente ha hecho algo online, o su trabajo, o ha aprendido un curso corto o algo. Entonces, eso se está, digamos, poco a poco va a ir desapareciendo. Y en paralelo, el Ministerio de Educación ahora está mucho más abierto, ¿no?, a carreras online, a maestrías online. Ya son totalmente validadas por el Ministerio. Nosotros tenemos varias maestrías online que van muy bien. Incluso ya está hablándote de un pregrado online al 80 o 100%, lo cual es extraordinario, Patti, porque en un país como el nuestro, donde es difícil porque no te dan la opción de ir a provincias y poner universidades de calidad, o porque la gente de provincia no puede venir, imagínate llevar esta calidad de educación online a esta gente. Le das herramientas y armas para ser pues muy buenos, ¿no?
Sí, es realmente una maravilla. Marisol, nos quedó corto el tiempo. Sé que tú tienes una reunión después. La verdad
es que... Te pido que me des un minutito para un tema que me preguntaste y no te respondió, que es la educación permanente. La educación ya no va a ser tan estructurada. Vamos a tener el pregrado, vamos a tener el posgrado, pero hoy por hoy, Patti, nuestros años de vida van a ser más largos. Y el mundo va a cambiar de una manera tan acelerada que el continuo aprendizaje va a ser un must. Todos los vamos a tener que hacer. Yo de 5 a 6 de la mañana todos los días leo mis blogs y leo las cosas que sigo de gente súper trome en uno u otro tema que a mí me gusta, a ti puede ser otro. Pero yo sí los reto a que todos estemos tratando de aprender cosas nuevas. Eso es lo que hace que se nos ilumine la mente y que nos permita hacer cosas nuevas, diferentes y cambiar nuestros entornos de manera positiva y de manera consistente. Tenemos que seguir aprendiendo. Yo no quiero llegar ya abuelita voy a ser pronto, pero más allá, yo quiero seguir creciendo, ojalá llegue 30 años más. Y la verdad que espero no aburrirme nunca y siempre tener algo para aprender todos los días.
Bueno, yo creo que eso habla mucho de la naturaleza curiosa que tienes y además esas ganas de seguir inspirándote también a través de todas las cosas que uno lee, las personas con quien interactúa. Nos dejas con un lindo cierre, Marisol. Nuevamente ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos.
Mil gracias, Patti, en lo que necesites. Me encanta este tema. Encantada. Y ojalá te dé toda la energía positiva para que sigas con esto, porque creo que estás ayudando a muchísima gente en el país. Gracias.
Ojalá sea así. Puedes conocer más sobre Marisol Suárez Portugal en LinkedIn y en su página web marisolsuarez.com. Un millón de gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.